1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que estén aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Modélica Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí, modélica porque tú eres la modelo de mi inspiración. ¿Tú sabes que estaba mirando? No, siempre.
A veces.
Siempre, cada día más. Óyeme. En la ciudad de Da Nang, al sur de Vietnam, un grupo de policías capturó 16 palomas y las acusó de espionaje. Las aves Las aves detenidas, según las autoridades vietnamitas, tenían bajo sus alas marcas sospechosas de color rojo y verde. Y además, en las patas llevaban unas anillas con las letras CHN, lo que despertó, por supuesto, la sospecha de las autoridades y la suspicacia de los agentes vietnamitas, que presuntamente dijeron que era espionaje de China. El hecho, por supuesto, provocó la reacción de la asociación con una asociación con bolófila asiática, que argumenta que la detención de las 16 palomas ha sido un macro disparate, porque esos colores, esos anillos y esas palomas formaban parte de una competencia de palomas que anualmente vuelan desde Tailandia a Singapur, y por supuesto Vietnam está en la ruta. Dice que el espionaje no se hace con palomas, que hoy se hace con drones, que los vietnamitas estaban comiendo de lo que pica el gallo. En fin.
Y yo creo que sí, tienen razón, porque lo primero es, no saben que hay esta competencia y que las palomas van a pasar por su espacio aéreo, ¿no? Además, ¿quién en su sano juicio que vaya a espiar va a poner las siglas que identifiquen al país de origen? O sea, no tiene ningún sentido, qué cosa más loca.
No, pero ya sabe usted, los asiáticos tienen esa manera oblicua de mirar, y entonces quizás lo vieron más allá que espionaje.
Ay, por favor, de verdad que no tiene ningún sentido. Las noticias locas estas con las que uno se despierta y que hacen el día, ¿no?
Ah,
porque
verdad, que a mí me encanta.
Eso al menos una sonrisita tiene que sacarle a uno.
Por supuesto.
Está muy gracioso.
Y fíjense que hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. No de espionaje ni de palomas, sino de tecnología.
Amigos, y mientras en Cuba están dando las conversaciones entre Estados Unidos y la delegación de la isla, pues queremos traer a colación precisamente las medidas y las implicaciones que traerán estas medidas de la administración de Obama para Cuba, específicamente en materia de tecnología. Y para conversar sobre el tema, un poco para especular qué podría pasar, qué le espera a Cuba, hemos invitado a dos personas que están muy ligadas con el tema de tecnología y también muy comprometidas con Cuba. Uno de ellos es Rafael Duval, quien es webmaster de CubaNet y también del blog sobre tecnología La Singularidad. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás?
Hola, Lisandra, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Y el otro que tendremos con nosotros es Raúl Moas, quien es el director ejecutivo de la organización Raíces de Esperanza.
Que también ha estado por acá.
Los dos han estado por acá. Bienvenido, Raúl, ¿qué tal?
Gracias, Lisandra, ¿qué tal todo?
Encantada de tenerlos a ambos y, bueno, todas las miradas están puestas en Cuba ahora mismo, en Estados Unidos también, por las negociaciones. Hay mucha esperanza de una bonanza económica y apertura y desarrollo y bienestar, progreso, a fin de cuentas, para Cuba. Y por eso es que quiero que nos concentremos en las medidas tecnológicas, porque sé que hay prioridades en las negociaciones, digamos, la ley de ajuste, una de las peticiones del gobierno cubano, el gobierno americano, por ejemplo, pide que se devuelvan los fugitivos de la justicia estadounidense. Y yo entiendo que son temas que hay importantes todos, pero que uno van primeros que otros. Y yo me pregunto cuándo llegará este tema de discutir concretamente cuáles o cómo se van a implementar las medidas en materia de tecnología. Sí.
Por ejemplo, en ustedes que importan o que exportan este tipo de tecnología a Cuba, ¿cómo les afecta o les beneficia esta nueva relación?
Bueno, Raúl, empieza tú si quieres.
Bueno, no, lo que se ha hecho del lado americano no es aumentar la capacidad para que compañías americanas puedan ofrecer servicios de telecomunicaciones y también ayudar a construir la infraestructura necesaria para esos servicios y además de eso venderle a Cuba, a compañías cubanas, algunas privadas, algunas públicas del gobierno, me imagino, el hardware y el software y varias cosas, elementos tecnológicos acerca de esa área, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha creado. La otra parte de la moneda es que el gobierno cubano tiene que querer esa tecnología, ¿no? Tiene que querer que una compañía americana le ofrezca a su pueblo ese servicio. Y bueno, eso es donde estamos ahora. Tenemos que esperar a ver, ¿el gobierno cubano hará eso o no? Y bueno, lo que hizo el presidente Obama acá fue quitarle cualquier excusa que se podía imaginar por cual esos servicios no se podían ofrecer en Cuba. Entonces hay que esperar a ver lo que hace el gobierno ahora.
Claro, ¿cuál es tu opinión, Rafael?
Sí, yo concuerdo con lo que dice Raúl Moas plenamente. Ya las cartas de lo que plantea el gobierno americano ya están sobre la mesa. Ya las puertas están abiertas, está bien claro, bien definido. Y una cosa muy importante, queda muy bien definido para las compañías norteamericanas que piensan hacer negocios con Cuba en el futuro, quedan bien definidas legalmente qué es lo que pueden hacer. Y pueden hacer bastante con estas nuevas medidas. O sea, se ha abierto todas las puertas, se pueden importar todo tipo de tecnología, desde satelital hasta fibra óptica, para dar acceso y mejorar las comunicaciones dentro de Cuba. Ahora queda, como bien decía Raúl, queda por ver la respuesta del gobierno cubano, si va a permitir esto, y si de verdad tiene un interés en que el país se desarrolle, porque esto es una tecnología que no es, no solo, o sea, este tipo de tecnologías de acceso a Internet son para el desarrollo del país.
Claro, y ahí justo iba mi pregunta, porque hay una frase que me encanta, la escuché por primera vez del profesor de Derecho Internacional y doctor en Ciencias Jurídicas, Miguel Ángel de Stefano, dice: lo importante de todos los acuerdos gubernamentales no se encuentra en lo que se dice, sino en aquello que se obvia, aquello que no se dice. Entonces la pregunta, tomando esto como máxima, es: ¿cómo pueden importar equipos que ayuden a la proliferación de Internet de Cuba si las leyes aduanales cubanas prohíben a las personas que importen dispositivos de redes de datos, como por ejemplo routers y switches?
Exactamente, y precisamente eso es uno de los temas más interesantes, porque yo soy de la teoría que si el gobierno cubano quisiera, en menos de 6 meses, en una cantidad bien, bien limitada de tiempo, Cuba entera pudiera llegar al Internet masivamente. Lo único que tiene que hacer el gobierno cubano es levantar las restricciones aduanales y permitir que los familiares de los cubanos que están en el extranjero entren o importen a Cuba tecnología tan sencilla como un enrutador casero, un equipo Wi-Fi, equipos satelitales. De esa manera, simplemente se podría alcanzar a casi todos los barrios de Cuba, porque ¿qué barrio en Cuba no tiene una familia donde los familiares en el extranjero quieran comunicarse con su familia? Al mismo tiempo, para Cuba podría representar una entrada extra de ingresos sin pagar nada en infraestructura, porque esto sería costeado por los familiares en el extranjero de los cubanos, y ellos pudieran incluso organizar pequeños negocios donde se cobraran impuestos a estos pequeños negocios que proveen servicios mediante Wi-Fi y acceso satelital a sus vecinos. Y sería maravilloso, ¿no? Pero claro que sí. Lamentablemente queda por ver la reacción del gobierno cubano si claro. Permitiría algo como esto.
Claro, y la manera también de actuar de los ciudadanos, porque en el Hotel Palco de La Habana, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que hacen fiestas en las que los asistentes se pueden conectar legal y gratuitamente a Internet. Otros jóvenes cubanos residentes en la isla, los hacedores del proyecto Avansis, brindan un servicio en fiestas que ofrecen cierta conectividad. ¿Por qué entonces otros siempre tienden a la secretividad, a mantener todo eso en secreto?
Bueno, esto del Hotel Falco, yo tenía hace rato he estado tanto de que ha estado ocurriendo, y hasta ahora donde tengo entendido no ha habido mucha represión en cuanto a ese a esto que está pasando, pero por ejemplo
no ha habido ninguna pasada, en eso no ha habido ninguna represión. Lo digo porque conozco personalmente a Jorge Casuso, que es el director del proyecto.
Pero la semana pasada reportamos una noticia en Cubanet, un muchacho en Guantánamo que hacía algo muy parecido en uno de los hoteles allá en Guantánamo, estaba compartiendo su conexión a Internet, o sea, él compraba una tarjeta de esta de acceso a Internet desde el hotel y la compartía con sus amistades, con otras personas que se presentaban ahí en el hotel, y el muchacho está preso actualmente. O sea, no sé ahí, es como, de nuevo te digo, es la reacción del gobierno cubano. ¿Cómo el gobierno cubano va a tomar esto? ¿Va a abrir sus puertas? Es lo sería lo más lo ideal, lo mejor, o se va a reatrincherar. O sea, ahí está la gran pregunta, la gran incógnita que podremos que veremos en los próximos meses cómo se desarrolla esta respuesta del gobierno.
Claro. No, y es como me decía hoy el periodista Iván García en contacto desde La Habana, donde contábamos que se comentaba en las calles sobre las negociaciones, sobre las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Decía, es que ahora la pelota está en la cancha cubana, está en la parte cubana, son ellos los que tienen que moverse ahora de un modo o de otro. Y yo sé que estás dando excelentes ideas, Rafael, sobre el tipo de equipos que harían falta para proveer de internet a toda Cuba. Pero hay ciertos equipos que no están prohibidos. Estoy hablando de cosas más sencillas, como una laptop, como un teléfono celular. Y aquí quería preguntarte, Raúl, a ti, ¿cómo cambian estas medidas el envío de Raíces de Esperanza de tecnología, de teléfonos inteligentes, laptops, USB? Porque tengo entendido que hasta ahora tenían que hacerlo de a poquitos. O sea, enviar un teléfono con alguien, este con otro, para que fuera libre de cualquier implicación el gobierno estadounidense o el cubano. ¿Esto significa que ahora ustedes se atreven a enviar grandes cantidades?
La respuesta es que, bueno, desafortunadamente no. No quiere decir que ahora se pueden mandar cantidades de móviles o cualquier tipo de tecnología en más. Y eso todo depende de parte del gobierno cubano, ¿no? Actualmente, desde septiembre, existen restricciones de la aduana que requieren que un turista o cualquier persona que entre al país en Cuba no tenga más de 5 memorias flash, no tenga más de 2 móviles en su persona, que no tenga más de 2 laptops. Entonces, eso todo depende del gobierno cubano. Pero estas nuevas medidas lo que hacen es quitarle, ¿no?, la posible excusa de por qué no hay más móviles, o por qué los móviles no son más baratos, o por qué no hay más servicios. De acuerdo con Rafael, si el gobierno cubano quisiera, hoy mismo, con apretar un botón, le pudiera dar acceso de internet, conectividad de internet por vía de móvil a todos los cubanos, ¿no? Un español que viaja a La Habana puede tener internet en su móvil, pero lo tiene en por Tesca y por Cubacel, pero solo porque tiene móvil español, ¿no? Entonces, la capacidad para tener internet por móvil en Cuba existe, y le existe también para el nacional. La cosa es que el gobierno cubano no lo ha permitido.
Claro, por supuesto, lo que falta es la voluntad política.
Amigos, exacto. Vamos a una pausa enseguida, regresamos y seguimos conversando. Quédense con nosotros.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. La nave que le hace llegar el internet a tus oídos. Y somos tan buenos que ya estamos en Sirius XM.
Déjenme explicarles con calma un momentico, súper rápido. Amigos, también nos pueden escuchar por radio satelital Sirius XM, el canal 153, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. La programación de los Martí está de 9 a 11 por radio satelital, específicamente dos programas de 1800 Online los podrá escuchar uno detrás de otro de 10 a 11 de lunes a viernes. Canal 153.
Exactamente. Ahora tiene la opción de las 9 hasta las 10 irse a cenar y después encender prender el radio y escuchar 1800 online.
¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Pues amigos, hoy estamos conversando sobre cómo afectarán a Cuba las medidas de la administración de Barack Obama para Cuba, específicamente en materia tecnológica. O sea, ¿cómo el cubano puede hacer para tener acceso a las tecnologías? ¿De quién depende ahora el próximo paso? ¿Qué esperar? ¿Cómo se han preparado organizaciones que están interesadas en mejorar el futuro de Cuba, como por ejemplo Raíces de Esperanza? ¿Cómo pueden hacer ahora para ayudar a los cubanos? Y para eso estamos conversando con Rafael Duval, quien es el webmaster de CubaNet y también del blog sobre tecnología La Singularidad, y con Rafael Moas, quien es director ejecutivo de la organización Raíces de Esperanza. Y yo quería aprovechar un momentico antes de que continuemos, Rafael y Raúl, para leer, para dejar claro lo que van a poder encontrar, si lo desean, en muchos medios de prensa, porque ha dejado muy claro y está dentro de todas las medidas allí en el medio, un poco soslayada, porque hay temas más importantes, pero yo quiero leerles cuáles son. Los proveedores de telecomunicaciones podrán establecer en Cuba los mecanismos necesarios para proporcionar telecomunicaciones comerciales y servicios de Internet. Fíjense, no solamente dispositivos, servicios de Internet. Lo que, según la Casa Blanca, mejorará las comunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y también se permitirá la venta en Cuba de ciertos dispositivos de comunicaciones como software, hardware, así como servicios y artículos relacionados para establecer y actualizar los sistemas vinculados con las comunicaciones. Y ese tema de software me interesa particularmente porque cuántas veces uno en Cuba, Juan, tú me podrás decir, también Rafael, cuántas veces uno no tuvo que tener acceso a un software robado, pirateado. Sí, porque no se podía comprar. Y yo creo que esto también cambia un poco ahora el modo en que deben comportarse las instituciones cubanas que deseen tener acceso a cualquier software. Porque ahora ya pueden comprarlo, ya no tienen que piratearlo, ya no tienen que robarlo, porque se sorprendería. Bueno, no se van a sorprender nada. A lo mejor para usted que nos está escuchando es el día a día. Ese software que tiene en su trabajo, con el que usted está trabajando, es pirateado, sí, así como lo está escuchando. Entonces, esto cambia completamente las reglas del juego, pero mucho depende ahora de la decisión del gobierno cubano. Y yo quería que me contestaras, Raúl, si este tipo de medidas sorprendieron a todos ustedes en el equipo de Raíces de Esperanza. ¿Ustedes están preparados o ya se han preparado en este último mes para todo lo que podría venir?
Sí, eso es algo súper para nosotros, ¿no? Y para, más que nada, para el pueblo cubano y para los jóvenes en Cuba que quieren sentirse como ciudadanos del siglo XXI. Hace unos meses, la compañía Google empezó a ofrecer por Internet varios de sus servicios a usuarios en Cuba, ¿no? Antes de eso, siempre había la preocupación de que sería una violación del embargo americano, el bloqueo, ofrecerle, aunque sea gratis, las residentes en Cuba, cualquier tipo de servicio, ¿no? En Google, por ejemplo, descargar el Google Chrome o el servicio de Google Analytics, ¿no? Cualquier servicio así, o la tienda de Google Play, que son las aplicaciones de móviles. Eso todo ahora se ha abierto hace ya unos meses y Google fue la primera compañía norteamericana de hacerlo. Y lo hizo antes del anuncio, y eso es importante también, ¿no? Porque le fue un señal, ¿no?, señalándole a la Casa Blanca que esto es importante. Ahora esperemos que varias otras compañías sigan en ese camino, ¿no? Ya que no hay ningún tipo de duda que esto se puede hacer, no solamente que se puede hacer de gratis, ¿no?, pero también que uno puede cobrar por estos servicios. Ahora esperemos que muchas más compañías se atrevan a ofrecerlo, ¿no? Entonces, que por ejemplo la compañía Apple, ¿no?, que Apple pueda establecer la tienda del App Store de Internet y que se lo ofrezca al ciudadano cubano, ¿no? Si un ciudadano cubano tiene un iPhone de cualquier tipo, que pueda descargar una aplicación, lo que sea, de película, de música, lo que sea, es importante ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces esperamos que muchas compañías sigan en ese camino.
Raúl, otra pregunta. Yo he escuchado, por supuesto, y durante el programa se ha dicho varias veces la frase: hay que esperar a ver cuál es la reacción del gobierno cubano, hay que esperar a ver cuál es la reacción del gobierno cubano. ¿Alguno de los dos tiene en cuenta que también hay que tomar una iniciativa y arriesgarse, digamos, a enviar 50 laptops por los canales correspondientes, no con pasajeros, sino estoy hablando con el correo tradicional?
Eso no es una conversación que estamos teniendo nosotros. Nosotros trabajamos bajo la ley americana y ley cubana y respetamos ambas ambos países en ese sentido, ¿no? Hay que empujar, hay que exigir que se abra, y creo que eso es algo lo que va a ser consecuencia, ¿no?, de esta nueva política americana hacia Cuba, que ahora el cubano propio pueda exigir con más firmez y más certitud contra su propio gobierno y demandar, ¿no?, que se abra el internet, ¿no?, que se haga más más accesible el acceso a tecnologías, que sea algo que el cubano de a pie pueda conseguir, ¿no? Un móvil ahorita en La Habana cuesta 40, 50, 100 cucabs, ¿no? Y eso para el cubano de a pie que no tiene familia en el extranjero, que no recibe remesa, es algo bien difícil de adquirir. Entonces, ahora con que esas restricciones americanas se han quitado, ¿no?, ya no existen en lo mínimo, esperamos que nosotros, otras personas de buena voluntad fuera de Cuba, y que el ciudadano cubano igual demande, ¿no?, que se abra más ese espacio.
Y precisamente de ese espacio hablaba yo, no precisamente de una manera ilegal. Yo hablaba de enviar 50 laptops, pero no a una persona. Por supuesto, enviar 50 laptops para 50 personas, tomadas al azar, qué sé yo, pero usando los canales, no a las personas, sino los canales viables, como el correo normal, como el correo de Estados Unidos.
Sí, bueno, sería algo que...
Juan, no, eso en realidad está pasando de familia a familia, eso lleva pasando tiempo, pero también, como decía Raúl, es demasiado caro en la mayoría de las veces para las familias cubanas, es muy caro, incluso las familias cubanas que están en el extranjero, a veces es demasiado caro pagar todo lo que hay que pagar en la aduana para llevar tecnología a sus familias dentro de Cuba. Lo ideal, y por lo que hay precios que presionar, es porque esto se facilite, porque bajen los precios en la aduana, porque el contacto sea de familia a familia, sin tener que pasar por una institución o sin tener que hacer una exportación masiva de equipos, que también se puede hacer de familia a familia, simplemente.
Claro, y quiero que en los minuticos que nos quedan, porque creo que nos quedan un par de minutos apenas, nos digas, Rafael, cómo encontrar el artículo del que has estado hablando todo este tiempo, que me lo sugeriste en una ocasión, y es lo que pueden hacer exiliados cubanos para costear el acceso a internet. Esta idea, digamos, porque hay que ahora aprovechar lo que se tiene. O sea, hay mucho que se desea, pero vamos a ver cómo podemos trabajar con lo que hay ahora mismo. ¿Qué nos sugieres tú y dónde las personas pueden encontrar ese artículo para conocer más de esta idea?
Sí, recientemente nosotros publicamos en la página de Cubanet este artículo referente a cómo las familias cubanas en el exterior pueden costear a sus familias el acceso a internet. Podrían costearlo si el gobierno cubano permitiera simplemente sí levantar a las restricciones aduanales, sería muy sencillo. El artículo lo pueden encontrar en la sección de tecnología de Cubanet, lo publicamos hace unas dos semanas aproximadamente, y se llama así aproximadamente, cubanos en el extranjero pudieran copiar acceso a internet de Cuba.
Perfecto, yo también lo encontré en lasingularidad.com, el blog personal tuyo, así que yo invito a que usted se empape de esta excelente idea que han tenido y que usted se embulle y cree usted también sus propias ideas y el modo en que se puede ayudar a los cubanos y que usted, bueno, lo puedan ayudar a otras personas también.
Quiero y que agradecer. De paso también ayuden a Raíces de Esperanza y también le ayuden con que no tenga familia en Cuba y quiera donar algún equipo, también yo sé que ellos también llevan este tipo de equipos a Cuba.
Así mismo. Así Tech for Cuba, ese proyecto maravilloso. Gracias, Rafael. Gracias, Raúl, por estar con nosotros.
Chao, gracias.
Chao, amigos. Chao, amigos. Chao. Gracias por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao. We'll be right back.